Deportes.
COPE Cádiz.
Estar informado.
3:25, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos, Deportes COPE, hasta las 4. Os habla Rubén López, aquí en el 102.0 de la FM y siempre en la red de redes en cope.es/Cádiz. Hay que pensar en un sustituto para Brian Ocampo, lo ha reconocido hoy Sergio, destacando que evidentemente tiene posibilidades, que tiene alternativas. La más clara parece que va a seguir siendo la de Rubén Sobrino, que es quien ha suplido al jugador uruguayo en las dos últimas semanas. Pero claro, no tiene nada que ver el atún con el betún, ni muchísimo menos. No es que es cuestión de desprestigiar a Sobrino, ni mucho menos, pero que son, evidentemente, futbolistas totalmente distintos a Brian Ocampo, pero como también lo es Alex, como también lo puede ser Kir Ramos, como también lo puede ser Bongonda si jugara en esa banda a su pierna buena, en fin, cualquiera que vaya a suplir a Ocampo va a ser distinto, y evidentemente, pues el Cádiz pierde potencial ahí, pierde potencial ofensivo, pero de poco más vale lamentarse. Hay que pensar en eso, en el que lo haga, lo pueda hacer bien. Y está claro que en el caso de Sobrino, que es quien parece mañana va a seguir siendo titular en esa banda izquierda, pues la aportación del jugador es siempre importante en el equipo cadista, por más que evidentemente a nivel ofensivo le cueste un poquito más. Pero lo que sí está claro es que el partido de con mañana es complejo y que hay que ya pensar en eso, en suplir lo mejor posible a Brian Ocampo. Sergio.
Que no gustaría tener a Brian, eso es lo primero que quiero decir en mayúsculas. Luego al final tenemos diferentes armas para poder paliar un poco lo que es su ausencia, no para sustituirlo porque es imposible, pero sí para al menos paliar un poco lo que va a ser su baja, ¿no? Está claro que al final, como decimos siempre, no somos un equipo de fútbol, ¿no? Un equipo de fútbol es una plantilla amplia, ¿no? Y lo que te digo, tenemos 25 armas, 26 creo que son ahora 26 armas, y perdemos un arma. Bueno, un arma con todo el potencial que tenía, con todas las virtudes, con todo lo que nos estaba dando. No vale ya pensar más en ello, desearle lo mejor, es una lástima porque al final es así, pero la suerte que tenemos, entre comillas, por decir algo de suerte en un momento tan fastidioso como es este, es que tenemos futbolistas que pueden ocupar esa demarcación con plenas garantías, ¿no?
Pues eso es lo que hay, y en eso hay que plantearse ya y evidentemente buscar pues la mejor opción que la tiene. Evidentemente las tiene Sergio en la plantilla amarilla. Partido de mañana complejo, ¿eh? Es verdad que el Cádiz llega en un momento bueno, que en casa además se le ve al equipo más fuerte, ¿no? Y más serio y más solvente, pero ojito, porque no va a ganar el Cádiz todos los partidos que le quedan en casa. Ojalá, pero que evidentemente no es complicado que los pueda ganar, eso es así. Así que, ojito lo de mañana ante el Getafe, ha destacado Quique Sánchez Flores, el técnico del Getafe, que es complejo también y muy difícil jugar en Cádiz, que así sea para el cuadro madrileño, que la temporada pasada empató a 1, creo que además por estas fechas, si no recuerdo mal, quizás un poquito más en el calendario, se adelantó el Getafe y empató Negredo, si no recuerdo mal, en una muy buena jugada del Cádiz. Así que, pues, partido vital en el que también está juego mañana, evidentemente, el gol a veras particular entre los dos equipos, 0-0 en el partido de ida. Vamos a escuchar más de Sergio enseguida, hablando de ese choque de mañana, el tiempo de opinión, las posibilidades para suplir a Brian Ocampo, y también hoy vamos a echar una mirada a los números por la salvación, a los números por la permanencia. 40, ¿no? 40, pues sí, 40, pero ¿cuánto más de 40? Bueno, enseguida lo analizamos. Partido de mañana que ya tiene árbitro va a ser Hernández Hernández, de 40 años, 11 temporadas en Primera División. Esta campaña ha dirigido en 3 ocasiones al Cádiz, siendo precisamente el Getafe 0, Cádiz 0, uno de ellos. También lo hizo en el Cádiz 2, Español 2, y en el Sevilla 1, Cádiz 0, en el VAR, Estrada Fernández, que solamente se dedica al video arbitraje. Y más del Cádiz porque el club, de cara al Congreso Internacional de la Lengua Española, que va a tener lugar en Cádiz capital a finales de este mes, del 27 al 30 son las jornadas que va a organizar el Cádiz, bueno, a finales de mes va a ser ese Congreso Internacional de la Lengua, que va a ser una cita mayúscula en la ciudad de Cádiz. Bueno, pues con motivo de ello el Cádiz se suma a la celebración y del 27 al 30 de este mes va a desarrollar unas jornadas llamadas Hablemos de Fútbol, Lenguaje y Deporte, con la que el Cádiz se suma también a esa conmemoración del Congreso de la Lengua. A través del lenguaje del fútbol se han creado numerosos estilos, vocabularios y tópicos que siguen vigentes en el habla actual. Y en esas jornadas van a estar presentes pues lo mejor del periodismo nacional, presentes en esas jornadas, y también presentes el presidente de la Liga, que va a estar, Javier Tebas, y la inauguración que también va a correr a cargo del director del Instituto Cervantes, el poeta y escritor Luis García Montero. El fin de semana que echamos también un ojo, porque el San Fernando va a jugar ante Unionistas de Salamanca. Domingo a las 4 en punto de la tarde, partido por la permanencia. El Unionistas, que está un punto por debajo del equipo azulino, así que partido vital. Cuatro jornadas sin perder lleva el San Fernando, tres victorias y un empate el del pasado fin de semana en Balaídos ante el filial del Celta. Y mañana, desde las 9 menos cuarto, Cádiz-Getafe, aquí, en COPE.
La Liga se juega en COPE Cádiz. ¡Vive los goles! Siente la emoción.
¡Campo!
Todos los partidos del Cádiz en COPE. Este viernes, desde las 9 menos cuarto, Cádiz-Getafe. Con el patrocinio de Gestoría Aragón García y Surogar Servicios Inmobiliarios. Vívelo en cope.es/Cádiz y en la aplicación de COPE.
Mañana de las 9 menos cuarto, cope.es/Cádiz, aplicación móvil de COPE. Evidentemente, la lesión de Ocampo ha acaparado gran parte de la rueda de prensa de Sergio. Se lamenta el técnico por no contar con un jugador que era diferencial en el equipo.
Bueno, pues imagínate, ¿no? Noticia muy triste, ¿no? Una baja muy sensible, futbolista que creo que se encontraba ahora mismo en un momento muy, muy, muy bueno, extraordinario, aportando muchas cosas al equipo, siendo punzante, desequilibrio, uno contra uno, aglutinando muchos juegos, sobre todo en casa a nivel ofensivo, una vía de soluciones para nosotros a nivel ofensivo. Y la verdad que, bueno, que ha sido un bajón importante, ¿no? Lo primero para él, porque al final el primer afectado es él, y sobre todo por cómo han sido los acontecimientos, pues todavía el golpe ha sido como doble o más fuerte, y luego está claro que todos nosotros, ¿no? A partir de ahí, pues estar cerca de él, apoyarle, desear lo mejor a nivel personal, a nivel profesional, darle todos los medios para que se pueda curar lo antes posible. Primera, está claro que es la oportunidad para otros futbolistas, ¿no? Es feo y es triste que sea por una lesión de un compañero, pero es verdad que lo que tenemos son diferentes armas distintas a la que tenía como compañero Ocampos, ¿no? Pero Ocampos era un futbolista que con balón en los pies te movía el árbol, como se dice, ¿no? Te podía entrar, salir por fuera, por dentro, mucho uno contra uno, era punzante, golpeo. Ya tenemos otras soluciones con otros futbolistas, con otras características. Con esto quiero decir que no pensemos o busquemos un futbolista que sea parecido a Brian o un espejo a Brian. No va a ser así, va a ser un futbolista que va a aportar toda su habilidad, todas sus condiciones, todo su talento desde esa zona, con sus virtudes y con que son distintas a las que tenía Brian, ¿no? Pero es verdad que ahora mismo pues tenemos diferentes alternativas.
Ya sabéis que ayer con el doctor Martínez Villar hablábamos de cómo es posible, ¿no?, que el jugador se lesiona hace dos semanas y hasta ahora no le ha dado cara, no le ha dado la cara a la lesión. Decía Martínez Villar ayer en COPE, está la entrevista en cope.es/Cádiz, y decía que puede pasar, que quizá el ligamento no está del todo roto, y se le hace una nueva prueba y se ve que hay una afectación en el ligamento. Pues más o menos también es lo que ha explicado, lo que ha explicado Sergio, y se agradece que se haga, que lo explique pues sin problemas, ¿no? Porque para eso estamos un poco también los medios, ¿no? Para transmitir al público, que se hace quizás las mismas preguntas que nos hacemos nosotros también, los propios periodistas, que eso precisamente, que qué ha pasado, ¿no?, para que se tarda tanto en diagnosticar este tipo de lesión. Pues así lo ha explicado y ha aclarado el técnico del Cádiz.
Bueno, os explico cómo han ido los acontecimientos, y es la única manera que tengo de acercarme a vosotros a nivel de la lesión, ¿no? Él se produce una lesión en un entrenamiento, se le hacen unas pruebas, se determina que hay un edema, que hay una sensación de que es una lesión que no ha revisto el alcance que luego ha tenido. Las sensaciones que él tiene como futbolista son muy buenas. Él dice que realmente se encuentra bien, está alto, no tiene ni vacía la rodilla ni alto, él se encuentra perfecto. Él se pone a entrenar, no tiene ninguna situación de molestia, solo con un golpeo. Pasan unos días, se le vuelve a hacer otra prueba. Las sensaciones, que la imagen es muy parecida a la que se vio en la primera prueba, y que él sigue teniendo muy buenas sensaciones. Se pone otra vez a disposición de la readaptación, para que es el paso previo a que venga con nosotros, y en la última sesión con la readaptación vuelve a tener una molestia muy, muy fuerte en lo que es la rodilla, tras un golpeo y un apoyo, ¿no? A partir de ahí se consulta otra vez lo que podía estar pasando, y ahí se diagnostica que el cruzado está afectado, ¿no? nosotros hemos ido yendo de la mano con las pruebas que teníamos al lado, las sensaciones que, bueno, que él y las sensaciones que él tenía como futbolista, como persona, era que se encontraba bien para entrenar. Por eso la sorpresa ha sido mayúscula, tanto para él como para todos nosotros, ¿no? Y es lo que te puedo comentar. A partir de ahí no te puedo añadir.
Pues dicho queda, y explicado también queda. Ojito al partido de mañana, avisa Sergio.
Muy, 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 muy complicado, ¿no? Es verdad que en casa estamos muy fuertes, es verdad que en casa podemos mirar a todo el mundo de frente, como fuera de casa, ahora mismo creo que está para competir perfectamente, pero sí que quiero mandar un aviso que va a ser un partido difícil, ¿no? Un partido donde ellos en los duelos son muy fuertes, son muy contundentes, en fase defensiva son muy ganadores, tanto en duelos aéreos como en tackles, como en situaciones de coberturas. Un equipo con futbolistas muy contrastados, es un equipo que está abajo, pero sus futbolistas para mí tienen mucho cuajo, están muy hechos, y son futbolistas que tienen claro cómo jugar. Tiene un entrenador, en este caso Quique, que le tengo cariño, que es un entrenador muy bueno y que le está sacando mucho partido, ¿no? Además de todo eso, viene en su mejor momento, ¿no? O en uno de sus picos de su mejor momento. Muy consolidados, muy contundentes, pero también saben que se encuentran contra un Cádiz que está en un gran momento, un Cádiz que está fuerte, y va a ser un partido de altos vuelos, ¿no? Un partido difícil donde realmente tenemos que tener paciencia, tenemos que picar piedra para luego poder sacar rédito a todo ello.
Hola, soy Carlos Coello, campeón del mundo de Muay Thai, y bueno, estoy aquí con toda la actualidad deportiva en Deportes COPE. Un abrazo.
Deportes. COPE Cádiz.
Estar informado.
Ahí tenemos las palabras de Sergio. Vamos a buscar la opinión de nuestro compañero, amigo Jesús Mejía. Hola, Jesús, muy buenas.
Hola, Rubén, ¿qué tal? Buenas tardes.
Esto es como el refrán, como el dicho, a rey muerto, rey puesto. No está Ocampo, hay que buscar un sustituto, y eso es lo que hay. Ya de poco más vale lamentarse, ¿no?
Sí, y yo no creo que haya que hacer muchas quinielas, Rubén, porque el hombre elegido por Sergio en los dos últimos partidos ha sido Rubén Sobrino. El Cádiz ganó sufriendo al Rayo Vallecano y sacó un buen punto el otro día en el campo de la Real. Así que viendo el rendimiento que está dando el futbolista, que ya sabemos que no es un goleador y que sus números en ataque no son, por ejemplo, los de otros jugadores de la plantilla, pero no te aporta lo que en ataque hacen otros futbolistas, pero sí en defensa. Y es un futbolista con mucho trabajo, con mucho recorrido, así que yo entiendo que Sergio va a seguir dando continuidad a lo que estaba saliendo bien y que va a seguir apostando por el de Daniel.
Sí, yo estoy contigo, ¿eh? Pero me gustaría ver ahí a Cris Ramos, fíjate desde inicio.
Yo que a Cris Ramos, por el perfil de futbolista que es, lo veo en otro contexto, más con el partido un poco más abierto, con las defensas rivales, con los futbolistas del equipo rival con más minutos en las piernas, por su frescura, por su velocidad. Yo para titular no veo todavía a Cris Ramos, pero es otra de las opciones. También está Ale Fernández, que sobre todo con Cervera ha jugado algún partido ahí en la izquierda, pero de momento Sergio lo ve más en el centro del campo.
Hombre, la fortuna es que llega la lesión de Ocampo en un momento en el que el Cádiz, verdad, que tiene alternativas. Fíjate que para mañana tiene solamente la baja de Ocampo, precisamente, ¿no? Es curioso.
Algo que hace unos meses era impensable.
Era una locura, sí.
Porque había bajas en la delantera, había bajas en defensa, y ahora Sergio tiene un bendito problema. También la mala suerte de Ocampo, que en el momento en el que por fin estaba siendo el futbolista que todos queríamos, estaba siendo decisivo, marcando goles, dando asistencia, tiene una lesión que no es de vuelvo a jugar en un mes, ¿no? Es una lesión de a ver si llego para la pretemporada que viene. Confiemos en que no le lastre mucho. Hay futbolistas que una lesión en el cruzado ya su carrera no es la misma. Hablo, por ejemplo, el caso de José Rodríguez en el Madrid, pero hay otros que sí han sabido recuperarse bien, como el caso de Sergio Asenjo, el portero del Villarreal, o Sergio Canales, de futbolista del Betis, ¿no? Así que confiemos en que estos dos casos sean como el de Brian.
Ojalá, porque un jugador que ha demostrado que puede ser diferencial en este Cádiz, en primera división, aquí en España. Hace bien Sergio en avisar de la complejidad del partido de mañana, porque por más que se vea el Getafe un punto por debajo del Cádiz, ojito, porque es un equipo durísimo, la verdad.
Sí, y quizás por la dinámica tan positiva del Cádiz en los últimos partidos en casa, quizás el aficionado y todo tengamos la sensación de que el Cádiz va a volver a ganar, ¿no? Porque, bueno, son varios partidos, sí, con una imagen positiva, el equipo no encaja y son ya 8 o 9 partidos seguidos sin perder en casa, y por eso podemos tener la falsa sensación, Rubén, de que el partido va a ser más sencillo de lo que realmente va a ser. Si tú analizas la plantilla del Getafe, en la delantera tiene un auténtico plantillón, Borja Mayoral, Lunal, Jaime Mata, Ángel, tiene una plantilla bastante competitiva, pasa que no le está sabiendo el entrenador sacarle el rendimiento. También había una frase que lo decía mucho Cervera, que pues, cuantos más partidos lleves sin perder, siempre vas a estar más cerca de la derrota. Mm-hmm. Confiemos en que no sea mañana. También es un partido muy importante, no lo olvidemos, por el tema del gol a Verás, el Cádiz empató allí en un partido loco, sobre todo en la recta final. En el caso de ganar, sería otro rival directo al que le tendría ganado lo que es la diferencia de goles.
Mm-hmm. ¿Falta Roger por marcar, Jesús?
Falta Roger por marcar, Rubén. Mm-hmm. Y
lo está rondando, nadie... ¿eh? Lo está rondando.
Sí, lo está rondando. Yo le vi... No ha tenido grandes ocasiones como tal. La única gran ocasión que ha tenido de cara a gol fue la del otro día en el campo de la Real Sociedad. Bueno, también tuvo un balón en el campo del Athletic Club, pero que no estuvo rápido, pero para mí la definición en el campo de la Real es lo mejor que podía hacer en esa jugada. Y después en el Camp Nou, aunque el primero es un fuera de juego clarísimo de medio cuerpo, tiene una buena definición también ahí ante Ter Stegen. En el segundo gol, el polémico también lo hace bastante bien. Yo creo que le va a pasar un poco como Ocampo. Ocampo, en el momento que marcó ese golazo ante la Almería, que después le anularon por la falta de Fali, eso le sirvió también a él para coger confianza. Al partido siguiente en casa ante el Elche también marcó un golazo exactamente igual. Yo creo que Roger, a la mínima que marque la primera, van a empezar a entrarles con más facilidad.
Mm. Bueno, pues ojalá sea a partir de ya mañana ante el Getafe. Jesús Mejía, un abrazo grande. Jesús, gracias.
Otro, Rubén, gracias a ti.
3:41, Quique Sánchez Flores, el técnico del Getafe, avisa de lo que se puede encontrar aquí en Cádiz.
Tienen las cosas clarísimas, como mucho B, y con eso funcionan espectacularmente bien. Humilde, muerden, aprietan, va a ser un escenario complicadísimo porque ya lo han sufrido otros equipos y porque conocemos al Cádiz no solo de este año, sino de la temporada pasada. Es que lo que es el Cádiz y su estadio y su gente la conocemos, es una afición muy caliente, hacen de cada partido una presión importante sobre el rival y sobre las situaciones que se van dando de acontecimientos durante el partido. Meten 30, 25, 30.000 personas en el campo y aprietan como leones. O sea, al final esa es la dificultad que tiene el Cádiz. Además, con jugadores comprometidísimos, pues esa es la dificultad que tiene. Lo sabemos. La temporada pasada vimos un partido muy difícil allí que empatamos a uno. Este año vamos en una situación en la que nuevamente nos jugamos los dos equipos muchísimo. Pero esto es el fútbol. No, es que no veo ningún partido de lunes a domingo, de lunes a viernes. No veo ningún partido que me parezca fácil. Y ningún...
Y ahora buscamos la columna sonora que nos deja nuestro compañero, gran periodista, como no puede ser menos, Willy Doña. Cuéntanos, Willy.
Hola, buenas tardes, Rubén. La llegada de Sergio González, mediada la pasada temporada, resultó fundamental para la obtención de la permanencia en Primera División, porque se hizo cargo de una plantilla que andaba de capa caída y con la confianza de los jugadores en sus propias posibilidades más que disminuida. En lo que respecta a la presente campaña, tras un horroroso inicio con 0 puntos de 15 posibles, sin el cual el Cádiz podría estar en la actualidad rozando los puestos que dan derecho a jugar a competición europea, el cuerpo técnico encabezado por el entrenador ha sabido liderar una reacción digna de aplauso que ha servido para sacar al equipo de la zona de descenso cuando aún faltaba por celebrarse casi la mitad del calendario liguero. Pues ocurre que con todo ese bagaje muy positivo y pese a la magnífica racha que se está manteniendo en el antiguo Ramón de Carranza, hay aficionados que se dedican a pitar alguna de las decisiones tomadas por Sergio González en el transcurso de partidos caseros, como ocurrió en el más reciente contra el Rayo Vallecano. Quizá estén pensando los oyentes que se me ha ido la olla, pero les explico. Los pitos de cierto sector se oyeron en el encuentro contra los rayistas, cuando Iván Alejo entró en el campo para sustituir a un compañero. Indudablemente, el objetivo explícito de esa pitada no mayoritaria era el extremo cadista, pero nadie me podrá negar que eso conllevaba de manera indirecta, y seguirá conllevando, cada vez que se repita, una crítica contundente a Sergio González por ser el responsable de su entrada en el terreno de juego y por considerarle un jugador útil para lograr de nuevo la salvación. Idea esta que comparto con el técnico. Si alguien quiere pitar a Iván Alejo, que por favor lo haga cuando se lo cruce por la calle ancha.
O ni eso, diría yo. La verdad que tampoco hay que ser tan severo. Gracias, Willy Doña, nuestro compañero que nos ha dejado esa columna sonora. 3:45, vamos.
Deportes. COPE Cádiz.
Estar informado.
En estos días nos planteamos el tema de la permanencia, ¿no? De cuántos puntos puede estar. Todo el mundo pensamos que puede ser más cara. Y es algo que siempre solemos hacer con nuestro amigo Manuel Alén de Cádiz 1910. Hola, Manuel Alén, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Rubén.
Buenas tardes para mí, buenos días para ti.
Muy buenos días, muy temprano. Aquí en la costa oeste de Estados Unidos es muy temprano, Rubén, todavía, pero con el jet lag llevo ya levantado no sé cuántas horas.
Te pillamos en San Francisco, nada más y nada menos, ¿eh?
Estamos en San Francisco. Está Parra en Los Ángeles con Gasol y yo estoy un poquito más para arriba, con sí. Más frío que Los Ángeles, pero a mí personalmente San Francisco me parece mucho más bonito que Los Ángeles.
¿Vas a poder ver el partido del Cádiz el viernes?
Bueno, me apañaré, sí, me apañaré. Está con el horario, será muy raro porque desayunando con la tostada.
Sí.
Lo estaré viendo, pero
allí sí. La Liga Española, algún canal tendrá que echar, digo yo, no sé, ¿no?
Sí. La tiene, creo que ahora mismo la tiene ESPN.
Ajá.
Y particularmente en la costa oeste, que hay muchísima población latinoamericana, tiene un seguimiento ya importante.
Claro.
Un seguimiento ya, sí, es un producto ya que ya se tiene en cuenta tanto en Florida como en la costa oeste. Te digo, lo tienes que ofrecer porque te lo pide un porcentaje de población ya, te digo, importante. Importante.
Pues mira, fíjate. Bueno,
acompañaremos.
Vamos a intentar explicar la pregunta del millón, los puntos de la permanencia, Manuel. Está claro que todo indica o parece ser que este año vamos a tener que llegar al 4 por delante, ¿no?
Vamos, dalo por hecho. Eso ya, eso asúmelo ya, Rubén, porque según estamos mirando lo que hacemos siempre, ¿no? Mirar las permanencias de lo que ha pasado en este siglo, desde la temporada 1999-2000, que es cuando ya se implementa el sistema actual, siempre lo decimos, ¿no? Que es 3 puntos por victoria y 3 descensos directos, ya sin la promoción que teníamos entonces, ¿no? Que desvirtuaba un poquito y te daba como más aire, ¿no? Bueno, podías pensar en quedar el 18 y a ver qué pasaba luego. Es el segundo año, Rubén, es la segunda puntuación más alta a estas alturas de campeonato, jornada 24. Recordemos que el descenso ahora mismo lo ocupa la Almería con 25, empatado con Sevilla y Getafe. Bueno, pues solo una vez, precisamente en esa 1999-2000, estaba a estas alturas la salvación más cara. Entonces el Oviedo era el 18 y tenía 27 puntos. Nunca, como te digo, habíamos visto esto antes. Había un par de precedentes, 2006-2007 con el Athletic Club de Bilbao y 2002-2003 con el Español, que a estas alturas el que marcaba la separación tenía 25 puntos. O sea, estamos hablando de hace ya 15, 16 años que no se daba esta puntuación tan alta a estas alturas de campeonato, ¿no? Entonces, evidentemente, efectivamente, vamos a contar con una salvación que va a estar mucho más cara. Fíjate, te voy a decir en esos años en cuánto estuvo la salvación, cuántos puntos sacó el primero que bajó, ¿vale? Es decir, hemos dicho que en la 1999-2000 el Oviedo estaba el 18 con 27 puntos. Bueno, pues esa temporada, el 18, quedó con 42 puntos. O sea, con 42 puntos no se salvó aquella temporada, ¿vale? 2002-2003, el Español, 25 puntos. Aquí la salvación quedó muy barata ese año, no sé qué pasó, se hundió la anomalía y el 18 quedó con 36 puntos, que creo recordar que fue el Recreativo de Huelva, quedó con 36 puntos. Fue la temporada que menos sprint final se hizo. Si nos vamos a la 2006-2007, el Athletic Club de Bilbao, 25 puntos. El último que descendió esa temporada quedó con 39, o sea que hizo falta 40 o más para salvarse. Es decir, que si miramos los números, ya te digo, quitando esa anomalía que es muy extraña de la 2002-2003, vamos a andar seguro por encima de los 40 puntos para salvar. Pero he hecho otra cosa, Rubén, he hecho otro ejercicio que me parece muy interesante, que es ver cuánto han corrido los equipos en estas últimas 14 jornadas tomando como referencia cuántos puntos tenía el que descendía en esa jornada 24 y cuántos puntos tenía el que ocupaba la misma posición en la última jornada y cuántos puntos de diferencia había. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo del año pasado y a partir de ahí ya explicamos los números más en general. El año pasado, tal día como hoy, el Alavés, en la jornada 24, ocupaba el puesto número 18 con 20 puntos. Y en la jornada 38, que fue también precisamente el equipo alavesino, fueron 38 puntos. Si restamos, nos salen 18. Es decir, el sprint final son 18 puntos. Eso quiere decir que el que estaba por arriba, el siguiente, si sacaba los mismos puntos que el que ha corrido más al final, mantiene la permanencia. ¿Me explico?
Sí, sí, sí. Te entiendo.
¿Entiendes? Uh-huh. Vale. Bueno, pues esa media, si yo hago una media de los puntos comparando, haciendo esa comparación entre los puntos que tenía el 18 a estas alturas de campeonato y al final, y hago la resta y hago una media, me salen 16 puntos. Precisamente este año el Cádiz es el primero que no desciende. Está con 26 puntos, recordemos, por encima de Almería, Sevilla y Getafe, que tienen 25. Aunque clasificatoriamente está un pelín más arriba por ese empate a puntos, pero bueno, yo tomo la referencia de los puntos, ¿vale? Que no sabemos de esos tres que tienen 25, quién podría estar, si es que es alguno de esos tres, al final. Bueno, pues nos viene muy bien el ejercicio, como digo, para este año para el Cádiz. Si el Cádiz saca de media, ¿vale? La media te dice que si el Cádiz saca 16 puntos, de aquí al final será capaz de mantener la diferencia con el siguiente, que en este caso es solo un punto, pero no tanto nos da salvarnos por un punto que por medio, ¿verdad? Bueno, pues sí, la media dice que el Cádiz, como digo, 18 puntos. Para asegurarte el peor año, el año en el que más se corrió en esa recta final, fue la temporada 2010-2011. En esa temporada era el Zaragoza el que estaba en la posición 18, 23 puntos. Levante y Sporting estaban un punto por encima, 24, ¿vale? A final de temporada, el equipo que bajó, el 18, tenía 43 puntos. Rubén, la puntuación más alta nunca, un equipo 43 puntos y no se salvó. O sea, estamos diciendo que el equipo, al final, el sprint final, se sumaron 20 puntos y aún así no se salvó. O sea, si el Cádiz quiere, si miramos todos los años, nos vamos al peor y se quiere garantizar al 100%, en base a las matemáticas, evidentemente, a la estadística, sumando 20 puntos. Eso quiere decir que en 14 jornadas hay que sumar 20 puntos. Sale más o menos, saldría todavía casi a 7 victorias, Rubén. Que sí. A mí me parecen muchas, casi la mitad. Me parecen muchas.
A mí también me parece mucho, sí.
Me parece demasiado, sí. ¿Vale? Ese sería el caso peor. Pero bueno, si el Cádiz suma 7 victorias, vamos a decirlo, está en primera seguro el año que viene. Pero claro, eso es que es una de cada dos. A mí me parece imposible, ya no nosotros, sino que ninguno de los equipos de abajo. Repito, lo normal, la media, hay unos años que están 18, muchísimos años están 18. Rubén, casi siempre es 18, que ahí ya bajamos a 6 partidos a 6 victorias. Pero hay otros que están 17, 14, 15, 13, va variando, ¿verdad? Como te digo, la media 16 puntos. Si el Cádiz suma 16 puntos, que estamos hablando de 5 victorias y un empate, lo normal ahora mismo, lo razonable sería, como te digo, mirando todos los ejercicios, que se salvaría el Cádiz sumando esos 16 puntos en esas 14 jornadas. Una media de un poquito más de un punto, 5 victorias y un empate, o ya como lo queramos repartir, ¿no? 4 victorias, 3 empates, bueno, como lo queramos.
Estamos hablando de sumar menos de la mitad.
Estamos hablando de sumar menos de la mitad. Estamos hablando, como te digo, casi de una media de un punto por partido. Quedan 14 jornadas, son 16 los que le estamos pidiendo al equipo, pues un poquito más de ese punto por jornada, ¿qué parece?
Bueno, veremos. Vamos a pensar en eso. 16, 18 puntos, como tú has dicho, y empezando 16, los tres de Getafe. Puntos. Exactamente.
Casi con 18, vamos, tendría que haber una catástrofe, tendría que ser una liga rarísima para que con 18 puntos más no nos salvemos, Rubén. Así que eso es lo que se tienen que colgar los jugadores del Cádiz en el
vestuario. Eso es.
Faltan 18 puntos para estar totalmente tranquilo.
Y el que quiera más, cádiz1907.com. Manolai, enjoy the States. Gracias, amigo.
Un abrazo.
¿Quién ha decidido que la tecnología sirva para mantenernos inmóviles?
Con la gama SUV de Kia, la tecnología te mueve. Aprovecha las condiciones especiales hasta el 20 de marzo. Consulta condiciones en kia.com.
Kia. Movement that inspires.
Ven a Noray Automoción, concesionario oficial Kia en la provincia de Cádiz, o visítanos en norayautomoción.es.
¿Pensando en reformas? ¿Haciendo presupuestos? No busques más. En Amaya Quintero tenemos todo lo que buscas y lo tenemos al mejor precio de toda la provincia, sin competencia, gracias a nuestra gran variedad de ofertas y nuestros más de 50.000 metros cuadrados de revestimientos y pavimentos en stock. Hacemos realidad tu proyecto con un servicio exclusivo, personalizado, pensado para ti. Ven a Amaya Quintero en Conil, carretera del Pradillo, kilómetro 1-200.
La Shakira y el Piqué ya no se pueden ni ver, y es una pena, deberían de aprender a llevarse como el Cali con el Subiela. El Piqué pa' desconectar, a Emirato quiso viajar y le comentaba el rey emérito en su visita.
Tú reza pa' que Sofía tú paga a mí una cancioncita pa' que estés formando.
¡Crespillo!
Hablamos del San Fernando, que afronta esta jornada partido ante Unionistas de Salamanca, rival directo en la lucha por la salvación y la permanencia, en una buena dinámica, ¿eh? 4 partidos sin perder, 3 victorias y un empate. Es verdad que el otro día se escapó esa renta de 0-2 y contra 10, pero también un empate importante en un equipo de arriba. Y con presencia en los últimos partidos y también un encuentro especial este fin de semana para él, Antonio Marín. Hola Antonio, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, imagino que, por un lado, primero ya contento, ¿no?, por tener presencia en el equipo en las últimas semanas, ¿no?
Sí, la verdad que muy contento, porque, bueno, ha sido duro para mí, sobre todo la última lesión, y bueno, pues estar ya con el equipo y disfrutando de minutos, pues la verdad que estoy muy contento. Y con muchas ganas de poder ayudar al equipo en esta recta final, que es cuando nos vamos a jugar la temporada.
Totalmente, totalmente. Las lesiones siempre son duras y, por tanto, muchas veces hay que ir volviendo poco a poco al equipo, ¿no?
Sí, bueno, al final es parte de esto, tenemos que asumir cuando viene, pero es verdad que esa recaída en la segunda pues me dejó un poco chafado y bueno, sí que es verdad que ahora mismo me encuentro mucho más fuerte, creo que de todo se aprende, que he sacado lo positivo y ya te digo, ahora me encuentro con una ilusión, una gana totalmente renovado, con mucha fuerza y seguro que puedo aportar al equipo en esta recta final pues esa ilusión y esa gana y seguir con esta inercia positiva que nos ha sacado de una situación que era bastante jodida.
Sí. Tal cual, como tú lo has descrito, vamos. Quizás lo importante, como tú has dicho también, ¿no?, estar ahora. Es que ahora es cuando hay que estar también. Es que llega el último tercio de temporada y aquí todo juega y las papas, vamos.
Eso es, que este es el tramo en el que nadie regala nada, en el que, bueno, estamos viendo que equipos que dábamos a lo mejor por muertos, como el Ceuta, han resurgido y están que ganan todos los partidos. En fin, que al final es un tramo decisivo porque quedan pocas jornadas, porque todos ven peligrar o tienen objetivos altos, se están jugando un playoff y al final pues todo el equipo aprieta. Ahora se convierte todo en partido muy igualado, muy cerrado, nadie quiere perder y bueno, nosotros la suerte es que en este tramo estamos llegando a una confianza brutal, que esta buena dinámica que hemos enganchado ahora, pues que no la soltemos y que el equipo siga como está, que seguro vamos a conseguir el objetivo.
Oye, Antonio, veo el equipo en casa, a San Fernando en el Iberoamericano, lo veo con más confianza quizás, ¿no? Como tiene que ser también un equipo que juega, que se lucha la permanencia y que está en casa, ¿no? Lo veo más tranquilo.
Eso es. Que es verdad que la primera vuelta volaron muchos puntos de aquí y es que al final no puedes permitírtelo porque... más cuando estás abajo en una situación jodida, en casa tienes que hacerte fuerte y sacar puntos porque si no es muy difícil salir de esa situación. Y yo creo que esta última semana ha sido lo positivo, que en casa nos hemos hecho fuertes. Yo creo que estamos sobre todo pues siendo más equipo, es más difícil meternos manos los equipos que vienen. Eso, nos ponemos siempre por delante, en fin, creo que en casa la verdad que lo estamos haciendo bien, fuera también. Y es jodido porque ya cada vez va quedando menos y fuera de casa también va jodido, pero sobre todo en casa ser fuerte, sumar de 3 y seguir en esa dinámica.
Pues domingo a las 4, San Fernando Unionistas, partido por la permanencia, partido vital para ver si es posible que se queden los 3 puntos en la isla. Antonio Marín, muchísimas gracias y muchísima suerte. Gracias.
Nada, gracias a vosotros, ha sido un placer.
45 segundos para llegar a las 4 en punto de la tarde. Mañana abordaremos también la ultimísima hora de ese partido del San Fernando, que juega ante Unionistas. En la segunda federación, el filial del Cádiz va a visitar al Vélez, equipo también en la lucha por la permanencia y la salvación después de la goleada este fin de semana del cuadro de Cifuentes ante el Jerez Deportivo. Mañana iremos con todo ello, con la ultimísima hora también de ese Cádiz-Getafe que contamos mañana desde las 9 menos cuarto en cope.es/Cádiz y en la aplicación móvil de Cope. Llegamos ahora a las 4, llega la tarde. Gracias por estar ahí, adiós.